Y estamos en vivo. Ay, pues. Ey, pues, tenemos que buscar algo de algo que haga sonido, una vaina así, porque ¿cómo es posible?
Una cornetica ahí, pa, de esa,
algo,
de esa.
Algo que haga bulla, no sé, porque Dios mío, te dañé la entrada también. Dale, comienza como tú sabes, hombre.
A mí hasta me olvidó, es como bienvenidos, que yo, que a un episodio más de tu podcast favorito de tecnología en español desde la República Dominicana para el mundo. Estamos en vivo como cada semana a las 2 de la tarde, hora de República Dominicana.
Yes.
Y como siempre, como cada semana, un tema súper interesante de opinión sobre un tema que Milton y yo, vamos a decir, hemos estado experimentando durante los últimos 5 años, creo que es, ¿verdad?
Yo tengo 4 y medio.
Ah, pues 4 y medio, porque yo creo que tú lo compraste un par de meses primero que yo, ¿o no?
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Yo no recuerdo, pero... Bueno, yo lo compré en el 2019, ¿verdad?
Ah, bueno, pues...
2019, yo lo compré finales de 2019.
Yo tengo incluso la foto por aquí de... Fue finales de 2019. Pues yo ya fue, lo compramos casi juntos, fue, ¿no?
Pues sí, fue casi... Yo lo que no me acuerdo es decir tú fuiste primero o yo primero, pero fue bueno, mimito, juntico.
Yo tengo la fecha, incluso yo la dije en el video, pero señores, yo no me acuerdo de toda la vaina que yo hablo en el video, ¿usted me entiende? La fecha exacta la tengo yo aquí cuando en Clarotec, papá, a mí me prestaron el carro. Prestaron, exacto. En Clarotec fue, y tengo aquí la fecha, que fue el 27 del mes 10.
Ah, pues entonces, sí, pero... pero fue casi junto.
Sí, te estoy diciendo.
Sí, porque yo, pero a mí me lo dieron en noviembre, o sea que fue como un mes de tú antes que yo. Ah, bueno, a ti te lo apretaron ahí. A mí y te lo entregaron.
Me lo prestaron.
Te quedaste con él.
Para una publicidad y nunca se lo devolví. Todavía lo están esperando.
No, pero señores, no se confundan. Fue que él le gustó y lo negoció y lo compró.
Exactamente.
No fue que se lo robó.
Exactamente. O sea, me lo prestaron, me gustó y lo compré y lo pagué y está 100%.
Espérate. Ey.
Le di a mute aquí abajo.
Ah, ok.
Está 100% pago. Así que, nada, vamos a comenzar con esto porque vamos a contar muchas cosas y yo creo que hay mucha gente que quiere saber cosas que me pasaron con el vehículo según mi video de ayer.
Bueno, de por sí, exacto. Tú acabas de publicar un video ayer con algo que tiene que ver con el tema de hoy sobre tu vehículo. O sea que pásense por el canal de Milton para actualizar y para que vean ese video, incluido yo que todavía no lo he visto, para ver qué está sucediendo ahora mismo con el carro. Me imagino que tú dijiste, ¿verdad? Porque vi un teaser del carro en una grúa.
Más o menos, yo lo dije, okay. pero no...
Bueno, chequense el video, porque yo tampoco lo he visto y no sé, yo estoy igual que ustedes ahora mismo, que quiero saber qué fue lo que pasó en el video, porque yo sé lo que le pasó al carro. Pero la idea de esto es, no es vanagloriar los vehículos eléctricos, porque de por sí nosotros estamos enamorados de vehículos eléctricos. Milton tiene uno desde hace 2019, yo también, yo me compré un segundo vehículo eléctrico, tengo dos. Uno no puede escupir para arriba, pero claro, si Dios quiere, yo no me cambio. O sea, ya yo me cambié para eléctrico y seguiré eléctrico a menos que pase algo y no pueda cambiarme eléctrico de nuevo en mi próximo vehículo en algún momento.
Eso es así.
Pero hago esa introducción porque yo por lo menos me voy a enfocar más en anécdotas de cosas que me han pasado con mis vehículos. Uh-huh. Porque no todo es color de rosa. Es verdad, claro, que... Es verdad que tú te ahorras muchísimo dinero en lo que hubiese sido combustible, muchísimo dinero en lo que hubiese sido mantenimiento, pero es un carro, está en la calle, le pueden pasar cosas.
Yes.
Como cualquier aparato, como cualquier dispositivo, algo puede pasarle. Y como uno está aprendiendo, todo es un mercado nuevo, uno es como early adopters, muchas cosas que le pasan a uno son cosas que uno no sabe que pudiese pasar. No es como un carro de gasolina que se daña el alternador y tú vas al colmado y te lo arreglan.
Claro.
Entonces, la idea entonces es enfocarnos como en esas anécdotas, pero no se confundan como que nos estamos quejando, lo estamos despotricando. ¿Okay? Son cosas que le pueden pasar a cualquiera. A veces son vaina de uno, disparate de uno, errores de uno. No sé cuáles son las cosas que voy a comentar Milton, pero yo tengo mi listica de cosas que voy a hablar.
Mientras antes tanto, antes de. Quiero siempre agradecerle a la gente que ya somos casi, señores, 11,000.
¡Oh, no!
11,000, señores, ya casi somos. Así que, por favor, dígnese, pásese por mi canal Actualizite, que ahí estamos, señores, creciendo cada día, publicando contenido y este último tema que vamos a hablar ahora, pero me voy a tomar 30 segunditos, un minutico, lo más seguro. Señores, miren, yo soy un, vamos a decir, un creador de contenido en potencia, creciendo. Pero está pasando algo que es muy lamentable aquí en la República Dominicana con los creadores de contenido. Y la forma en cómo se está la gente, vamos a decir, volviendo viral, que es haciendo todo lo que es inmoral, incorrecto, todo lo que va, como dice por ahí una persona, dentro de la industria de lo desagradable, de lo incorrecto que se está haciendo. Y para yo volverme popular, que yo quiero en algún momento tener muchos más seguidores, ser un poco más reconocido, yo no creo que de mí vaya a salir algo de esta manera, que les voy a decir, me vi tentado en algunos momentos a querer hacer cosas que no estaban dentro de lo, vamos a decir, de lo que es mi línea de creación de contenido.
¿Te ven cuera?
No, no, hijo mío, no, 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 llegamos a ese nivel, pero me vi tentado a entrevistar a una persona para hacerle preguntas acerca de tecnología, pero esa persona sabe 0% de tecnología. Y lo que yo iba a hacer en ese video era burlarme de esa persona. ¿Y para qué? Bueno, para que mi canal fuera más popular. Pero entonces, ¿qué sucede? Que si yo hacía eso, estaba apoyando lo incorrecto para querer ganarme una cantidad de público que no me suma. Uh-huh. Entonces, tal vez más adelante, no sé si la semana que viene, en algún momento, vamos a ver qué planeamos y hablamos acerca de esos temas del algoritmo, de cómo están las redes sociales ahora mismo, y podemos abundar un poquito más. Pero incluso cuando yo pregunté por esa persona, me querían cobrar una cantidad de dinero exorbitante. Yo dije, no, mira, número uno, no voy a entrevistar a esa persona primero porque tiene problemas mentales. Y no creo que yo deba burlarme de una persona que, a pesar de estar muy pegada aquí en la República Dominicana, no creo que deba hacerlo. Entonces, señores, no apoyen ese tipo de cosas. Yo sé que este podcast, ni esto que yo estoy diciendo, va a llegar a mucha gente, porque yo sé que no le interesa. A la masa no le interesa porque no estamos haciendo lo incorrecto. Estamos llevando contenido positivo, llevando contenido educativo y contenido bien hecho. Así que nada, señores, vámonos con otro tema y a seguir siendo impopulares dentro Exacto. de la industria de lo correcto.
Mira, vamos a aprovechar de una vez a saludar a los muchachones que están desde el inicio aquí. Estamos en Android, Jaime Fermín, Anel Ramírez, estamos activos, Leo Pérez, Douglas Matos. Douglas no lo había visto ese nombre. Loco porque hagan una tecnología donde el alternador cargue en reposo el carro,
no
dice
él. No lo van a hacer nunca, mi hermano, porque si no sería el vehículo perfecto y no te lo van a hacer, créeme.
Y dice Jaime Fermín, el buen contenido no tiene necesidad de rebajarse.
Es así, es así.
No, pero lo importante es no desesperarse, porque mira como tú, por ejemplo, como que flaqueaste, pero después dijiste, no, déjame echar para atrás. Sí. Porque uno a veces, por querer hacer cualquier cosa llamativo, puede salirse de su vamos a decir, de su cajón, por los que a ti te conocen. Entonces, también vamos a saludar ahí a Emilio Brenes y vamos a comenzar con el tema de inmediato, señores. En mi caso, yo voy a dividirlo en dos. Ay, mi madre. Vamos a hablar primero, voy a hablar de las cosas que me han pasado con el primer vehículo eléctrico que tuve, que lo tengo todavía, que es un BMW i3, año 2017. Lo tengo desde el 2019, finales de 2019. Sí. Y obviamente ese vehículo no llega de manera oficial a través del concesionario que distribuye BMW aquí en el país. Ese vehículo lo trajo un importador y yo se lo compré a ese importador. Creo que así mismo también fue que tú hiciste, ¿verdad? El tuyo.
Así es, así es.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno compra un vehículo así, y no estamos hablando de un Toyota Corolla, ni estamos hablando de un Sonata, donde las piezas y todo aparece donde sea, porque hay muchos.
Claro.
En el mismo caso, por ejemplo, vamos a decir del Sonata, que lo distribuye en el país el de manera oficial, lo distribuye Magna Motor, al igual que el BMW, lo distribuye Magna Motor, pero tanto esos Sonatas que lo traen por la izquierda, como mi carro, si tú vas a Magna Motor a comprar una pieza, no te la van a vender. Uh-huh. Porque ellos dicen que no, o sea, ellos nada más le venden a gente que ellos le venden.
Ahora,
ellos
sí, le dan servicio. Ahora sí lo harían, ahora. Hace unos años para acá.
Hay que ver. Yo hace más o menos reciente, menos de como un año, que yo me enteré que ellos estaban trayendo el vehículo, el BMW i3, pero claro, del año. Tenían por lo menos uno en exhibición, súper caro, que no creo que nadie lo haya comprado.
Casi
Y
100
no
mil
sé, y
dólares.
no van a vender ni uno. No van a vender
Casi
ni uno. Sí, exacto,
100 mil
casi 100 mil
dólares.
dólares.
Oh.
Un carro que cuesta en Estados Unidos probablemente algunos 20 y pico.
Sí.
Menos de 30. Y con todo full 40. Yo llamé para preguntar si ellos tenían las gomas para comprarlas. Y me pidieron el número del VIN, o sea,
Oh, sí, el número, la cédula del vehículo.
la cédula del carro, la matrícula del carro, o sea, el número. Y me dijeron que no, que ellos no me pueden vender.
Oh.
Contó y que probablemente tenga las gomas, porque son las mismas gomas
Claro.
del carro que ellos venden.
Claro.
Y no me lo quisieron vender. Entonces, pero cuando uno es un early adopter de ese tipo de cosas, o sea, por lo menos yo particularmente, cuando me metí en eso, yo sabía que a lo que me estaba metiendo, que yo sabía que probablemente iba a coger lucha con piezas, con servicio. Sí, obviamente me eduqué de en qué lugares podía llevar mi carro si pasaba algo, y ahí está Doctor Auto, que tú también eres cliente de ellos. Ellos son como de los pocos talleres especializados en vehículos eléctricos en el país, y el tipo sabe mucho sobre el tema, y tú sabes que ahí tú no vas a pasar trabajo. Ahora, donde
Claro.
tú sí puedes pasar trabajo es si te falta alguna pieza, sobre todo sea original, que sea propia de mi vehículo. Ya ahí la cosa se va a complicar, comenzando por las gomas, que es la primera anécdota que quería hacer y por eso la estaba introduciendo. En el caso del BMW i3, eso es un vehículo que es de los primeros vehículos eléctricos así como populares. Cuando yo fui al primer CES en el 2012, ese vehículo estaba ahí, el i3, y yo le hice review. O sea, hay un video del año 2012, ustedes lo pueden buscar, de yo haciéndole un review a ese vehículo, que lo llevaron ahí como un prototipo. O sea, estaba acabando de salir, bueno, iba a salir próximamente y ya lo tenían ahí. Entonces fue diseñado desde cero para ser un vehículo eléctrico. Dígase, selección de materiales, que no pesara, pero que fuera resistente. Un vehículo hecho, el esqueleto de fibra de carbono y el exterior es de plástico, para que no pese. Y por ahí mismo entonces vienen las gomas, que son muy específicas, diseñadas pensando en ese vehículo. Entonces, ¿qué sucede? Que la numeración de las gomas del BMW i3 solamente son del BMW i3. Dígase que no o sea, ese modelo de goma no le sirve a ningún otro carro, y la de ningún otro carro le sirven a ese. Bueno, mi vehículo, aunque es pequeño, son aro 20, loco.
Sí, claro, pero que son
Y
como
son, pero
infinitas.
son finitas y son como anchitas. Entonces, son específicamente pensadas en cosas que tienen que ver con vehículo eléctrico para que no sea pesado y consuma menos. Entonces, otro problemita, aparte de que son únicas, las dos de adelante tienen una numeración diferente a las dos de atrás. O sea, son aro 20 las dos, pero una es como R55 y la otra 175. O
Ay,
sea,
mi madre.
cambia una de las numeraciones. O sea, que las dos de delante son diferentes a las dos de atrás, un poquito. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo, y ahí a lo que vengo, cuando uno se prepara y compra la cosa sabiendo en qué se está metiendo, yo no puedo esperar que se me dañen la goma para buscar goma. Yo
Claro.
comencé el paso a buscar las gomas donde me la vendieron. Me habían dicho que sí, aquí todo vamos a tener lo que yo cuento. Mentira, cuando fui a comprar la goma, no la tenían. Un tiempo después, tenían nada más la dos de atrás. Y yo, bueno, déjame comprarla y tener la igualdad. Y aproveché entonces, como mucha gente la ha comprado en Amazon, yo dije, y un día iba a traer, en un momento iba a traer como mercancía del gimnasio por barco. Yo dije, déjame meter esa dos gomas ahí para traerla por ahí por barco. Ok. Las traje, increíblemente. Yo traje un montón de equipo para el gimnasio. Y lo que más problema dio para sacar la aduana, adivina qué fue.
Dos
La maldita dos gomas.
gomas.
Loco, pero yo no sabía que había tanto detalle que pedían para tú desaduanizar unas gomas. Oye, lo que influye, que yo no sabía, ahí me enteré yo que eso existía. La velocidad que aguantan la goma.
Ay, mi
Eso es
madre.
un dato que influye en el costo de los impuestos aduanales. O sea, a mí se me retrasó todo el pedido del gimnasio por la
Por
dos
goma.
gomas. Pero
Sí.
también al final se resolvió, porque era más dar información y buscarlas que otra cosa. Yo comencé a buscar en internet lo que me estaban pidiendo. Ah, mira, la velocidad tanto, presión tanto, esto y lo otro tanto. Ok, traje mis dos gomas y tenía mis cuatro gomas completas. te cuento eso como una anécdota porque no es tan sencillo como ir a cualquiera, ir a Ilsa y pedir tu goma, ir a cualquier lado y comprar tu goma tranquilo, ir a un sitio y comprarla usada si tú no tienes dinero. No, yo tuve que pasar trabajo para conseguir mis 4 gomas, pero la compré antes de necesitar cambiarla y tenía las 4 nuevas. Eventualmente se la cambié y ahora yo estoy en el proceso otra vez de comprar mi goma, pero ya tú sabes, son carísimas si tú la compras aquí. Y no quiero volver a coger la lucha de traerla de fuera.
Mira, yo no sabía eso de ese tema de las gomas de tu vehículo. Yo sí las había visto y dije, wow, esas gomas tienen que ser diferentes. Yo no sé de goma. Yo a Chepa compro las mías porque, obviamente, el número, gracias a Dios, yo la encuentro donde sea. Pero cuando las vi, porque
es más estándar la tuya.
¿Eh? Exacto. Cuando yo vi las tuyas, yo dije, esas gomas tienen que ser diferentes. Pero no sabía que era tan incómodo el pedirlas. Sí. O sea, que todavía aquí en esta altura del juego el que tiene un BMW i3 tiene que pedir eso por internet obligado.
Sí, está. Espera que alguien, que lo que ha pasado, a quien se la compramos es, si alguien que tiene uno, que tú sabes que tenemos un grupo de WhatsApp, sí, claro. Trae como un cargamentico y se la vende a los demás. Entonces ahí lo hacemos.
Tal vez un punto, vamos a decir, muy negativo de ese vehículo que yo no conocía, que incluso me gusta. Yo te podría decir que era uno de los vehículos que yo me quería comprar tal vez en su momento, pero yo no tenía tanta adquisición económica en esos detalles. Porque
mira ese vehículo. Para que no sabe cuál es el vehículo, mírenlo ahí. Déjame ver si se le ve la goma.
Mira qué bello. Cosa más bella, Dios mío.
Tú ves que las gomas son como, o sea, es un aro. Tú ves que el vehículo es chiquito, parece como una hatchback, pero son aro 20. Uh-huh. Pero la goma es finita. Y entonces la de adelante es diferente a la de atrás, creo que en la altura, no me acuerdo. En algo, levemente, son diferentes. Entonces, ese es el lío con ese vehículo.
Oye, la gente aquí hackeando el sistema, que hay que decirle a alguien que te la mande en una caja llena de ropa, en una...
ya tú también sabes. Es una opción, en el fondo del tanque, o ya en una caja. Sabes. Mira, es una buena idea, no es una mala idea, ¿verdad?
Ya tú sabes, pero mira, en verdad es un detalle importante. Tú sabes que... yo, al principio, cuando elegí mi vehículo, ¿verdad? O sea, nosotros teníamos un tema bien, bien mal. O sea, yo vendí mi vehículo, no estaba muy bueno, ya estaba dando muchos temas. Yo tenía un Volkswagen Polo del 2003 en ese momento. Y también habían una capacidad de, ¿cómo se llama? Unos detalles de problemas económicos que había que poner mucho dinero, muchos problemas que había aquí en la casa. Y yo no podía pagar gasolina en ese momento, señores. Y para que tú veas la forma en cómo uno arregla su problema invirtiendo una cantidad de dinero mucho más grande para tú poder economizarte otras cosas. Y en ese momento yo tomé la decisión, hablé con mi esposa de comprar un vehículo eléctrico. Y yo dije, mira, si nosotros compramos un vehículo eléctrico, ¿verdad? Tengo la capacidad de poder... tomar, vamos a decir, este préstamo, porque obviamente uno no es rico, tratar de...
Oye, hasta los ricos financian, olvídate.
Señores, claro, o sea, tú me entiendes, tratar de hacer tal cosa. O sea, yo le expliqué tantas cosas a mi esposa, vendemos tu vehículo también, vendemos el mío, y llegaba, obviamente, en ese tiempo, estábamos muy cerca de diciembre, porque obviamente lo dijimos, aparte del dinero que me iban a dar, me iba a ir bastante bien en ese tiempo. Yo dije, podemos hacer el esfuerzo y comprar el vehículo. Y tengo que agradecerle a mi amigo Raki Tejada, que yo lo he dicho esto en otras ocasiones, que él incluso me dejó el vehículo en 2 pagos. Y uno fue, o sea, yo, oigan, ¿cuándo fue que yo tuve el vehículo? Fue en el mes 10, ¿verdad? Yo le pagué el primer pago en el mes de diciembre.
Y o sea, dos meses gratis.
Y él me dijo a mí, yo quiero que tú tengas tu vehículo, quédate con él y págamelo. Yo le dije, yo solo te lo voy a pagar de esta manera en diciembre y luego en febrero te pago la última parte.
Y lo hiciste.
Y lo hice de exactamente esa misma forma. Cumplí con la palabra, obviamente, que yo le di, porque fue de esa manera. O sea, y señores, el tipo es una estrella. Es una estrella, una de las gente que yo más quiero ahora mismo de la comunidad de vehículos eléctricos. Casi no hablo con él ya, porque tenemos poco tiempo de juntarnos, pero de verdad que es una maravilla. Y fue algo que ya él me había prestado incluso el vehículo anteriormente en un rally que hubo. Y yo probé el carro y dije, este carro está bien, me gusta el vehículo. Y yo, y fue de una manera, tal vez, mira, déjalo en mi casa. Yo, allá entonces fue que después de que yo lo dejé en su casa, el vehículo, y me monté en el mío para irme para mi casa, yo dije, qué porquería de carro yo tengo. Entonces, cuando yo lo volví a probar, que me, yo dije, ven, vamos a hacer una promoción, vamos a hacer esto, que yo voy. Señores, me olvidé de todo. Y yo dije, voy a pagar mi carro. Esto es lo que yo voy a hacer. Y de ahí en adelante, señores, en verdad, me enamoré de mi vehículo. Todavía sigo enamorado de mi vehículo. Aunque lamentablemente me pasó algo que posiblemente le dé una pequeña pincelada más adelante. Pero lo tomé principalmente porque me gustó. No es un vehículo para viajar. Mi vehículo no es para viajar. Pero yo no viajo casi, en verdad. O sea, yo no salgo tanto de la ciudad. Hay mucha gente me criticó a mí la primera vez que yo fui con ese vehículo a, por ejemplo, a mi trabajo, que me dijeron, ¿cómo tú compraste ese vehículo tan caro? Eso fue lo primero, la gente me criticó muchísimo. Yo para eso me compro una jipeta, porque la gente tiene en su mente que tiene que andar bien montado en una jipeta y gastar todos los cuartos del mundo en una porquería, que espero que sea grande. Entonces yo dije, conchale, men, es que, o sea, no quiero mofarme de tal vez lo que me pasó en ese momento, de que yo estaba adelantado a ellos, a mi pensamiento. O sea, señores, yo iba a mi trabajo y me permitían cargar en el parqueo. Yo vivía gratis, era prácticamente. O sea, men, yo llegaba a mi trabajo, ahí me parqueaba y conectaba mi cargador de un enchufe que estaba ahí, un enchufe. Señores, y yo, el carro duraba el día entero parqueado ahí. O sea, desde por la mañana hasta la tarde, él ganaba la mitad de la batería. O sea, lo que le faltaba, ¿verdad? Yo me iba a mi casa y volvía a mi trabajo el otro día. Yo consumía la mitad de la batería. Y en lo que él estaba parqueado ahí en mi trabajo, él se regeneraba esa carga. O sea, men, yo estaba feliz. Luego ya, obviamente, con los temas de pandemia, de ese tipo de cosas que llegaron, ya estuve aquí en la casa. Y la primera vez que comencé a cargarlo en mi casa, la factura me llegó a mí de 12 mil pesos, Hipólito.
Sabroso.
De 12 mil pesos. ¿Pero por qué?
Porque yo llegaba, está bien. Porque pero ¿cuánto tuviera gastado de gasolina, por ejemplo?
Más o menos lo mismo. Pero sucede...
Sí, bueno, pero ahí está la casa también. Ahí está la casa. Sí,
claro. Aquí está la casa. Pero es que yo lo llegaba, lo conectaba, llegaba. O sea, no tenía como la educación de saber en qué momento conectar, lo que hace y consumir. Consumía demasiado, pero luego ya obviamente uno se reguló y ya en verdad la factura eléctrica no pasa de 6,000, 7,000 pesos normalmente.
Y tú sigues cargando allá.
Y sigo cargando todos los santos días aquí en mi casa, que incluso yo creo que ese fue uno de los problemas de mi carro, como que, o sea, de los vehículos eléctricos, como que el cargarlo tanto al 100%, no problema, detalle que uno tiene que mantener la batería. Porque,
claro, los ciclos de carga.
Exactamente, pero más o menos va por ahí el problema del vehículo, que se lo podré decir más adelante, pero sí. Y yo no he tenido casi problema con el carro, aparte de mi batería de 12 voltios, que más adelante tú vi que tú lo vas a mencionar, que se me cargó un día y no quiso prender el carro. Y yo, ¿y qué? Pero fue la batería de 12 voltios, una batería común y corriente, como la de un vehículo cualquiera. Me pasó. Y el carro no prendió, pero para mí eso no fue ni siquiera tan importante que ni siquiera lo publiqué. Fui, busqué otra batería, se la puse y that's it. Listo el problema. Y mi carro nuevecito. Pero continúa con tu otro punto y yo después doy también otros detallitos ahí.
Mira, tú sabes que ese vehículo, como tú sabes que lo compré usado, cuando me lo entregaron, lo normal, cuando tú compras un vehículo, por ejemplo, nuevo o hasta uno usado que te lo entregue el dueño anterior, lo normal es que te den dos copias de la llave, ¿verdad? Porque eso es lo que trae. Bueno, a mí me dieron, no sé por qué, una sola copia. Entonces, esa llave es de la... No la tengo aquí. Pero son normales, o sea, no son llaves que se... Son las que tú te dejas en el bolsillo y prende el carro mientras la llave está dentro del carro. Perfecto. O sea, tengo una llave. Yo digo, bueno, ojalá no se me pierda, porque si se me pierde, me jodí. No tengo carro. Y un día fuimos a la playa. Tú sabes, la primera vez que lo sacamos fuera de la ciudad, vamos para Bayahibe en el carro. Uf, el carro llega hasta Bayahibe. En Bayahibe hay cargadores. Perfecto. El viaje está seteado. Estoy yo en mi playa bañándome. Y tengo rato bañándome. Y yo me recuerdo, mierda, pero yo tengo la llave en los bolsillos. ¡Ay, mi madre, loco! Yo dije, ya, estamos quedados en Valladolid con el con la única copia de la llave que tengo, ahogada.
Hipólito, ¿y cómo tú hiciste eso, por el amor de Dios?
Espérate, espérate. Ah, porque se me olvidó, loco. Lo tenía en un bolsillito. De un bolsillito como de escondido que hay en un lado. La tenía ahí. Como que no, cuando me vacié los bolsillos, como eso no estaba en ese bolsillo, a mí se me olvidó. Y entonces, yo lo que asumí de una vez, bueno, se me dañó mi única copia, muchachos. Yo, ok, ¿cómo yo abrí el carro? Uh-huh. De una vez busqué en internet un video de cómo abrir el carro si la llave no funciona. Y vi que tú sacas una llave, o sea, del controlcito, tú sacas como una llavecita, le quitas la tapa al manubrio y por ahí mete la llave y abre. Perfecto. Después,
pero no prende.
Pero después, entonces, lo otro, ¿cómo prender el carro si la llave está muerta? Y vi que también, aprendí más que el diablo, yo viendo videos de YouTube ahí en la playa, al lado del carro, vi que tú pegas el control. Uh-huh. En un sitio abajo del guía que dice como pégala de aquí, tú lo pegas de ahí, prende el carro y todo perfecto. Ok, ya estoy seteado, pero yo pensando, ahora yo tengo que ver cómo conseguí una copia de eso, porque esta se supone que murió, que yo cuánto. Bueno, a fin y al cabo, no sé si fue que con el tiempo al rato se secó o fue que yo nunca intenté ni siquiera probar si servía, la llave funcionó. La llave está funcionando, es la llave que yo uso normal y sobrevivió. Uh-huh. Pero me puse a investigar, pues yo dije, no, yo tengo que tener mi copia por si acaso a esta le pasa algo. Déjame comenzar a averiguar. Y ya tú sabes, uno de que comienza a averiguar por las vías oficiales y ese control, en todos lados dije que $500, uy, $600. Contacté a BMW directo, entonces como yo no soy el dueño original, o sea, BMW de Estados Unidos, me pidieron como una serie de papeles para hacerme una copia y uno de ellos era como el seguro, pero obviamente tenía que ser de allá. Y yo, no, ese vehículo está en otro país ahora mismo. Y solté eso. Después, entonces, me enteré que en un sitio que se llama Leo Llaves programan esa llave. Y yo dije, déjame entrar a eBay y buscar una llave de esta OEM, de esa, o sea, una original de fábrica vacía.
Una copia original de fábrica, pero una cosa ahí, entendemos.
Bueno, es original. La encontré en eBay en $60. Y fui aquí a Leo Llaves y en creo que fue como 3,000 pesos me la programaron. Claro, se toma como 2 horas el proceso de programarla. Pero ahí tengo mi llave nuevecita, funcionando, guardadita de ese vehículo.
Tú sabes que a mí me dieron una sola. Y de casualidad alguien dijo, Raki la tiró por el grupo, yo tengo esta llave, yo no sé de qué es, señores. Y él mandó la ranurita a ver si esa era mi llave, me la mandó. Y yo dije, yo no sé, Raki, en verdad, pero se parece muchísimo. Y entonces él tenía 2 llaves del vehículo allá en ese tiempo. Y ahí tengo la segunda todavía. La primera ya la pobrecita está rotica, pero yo no quiero dejar, no quiero, o sea, está como rota, pero sirve bastante bien, pero yo no quiero tampoco dañar la otra. Y la otra está ahí, pues está cualquier cosita de emergencia. Mira, aquí hay una pregunta, Hipólito, que podemos responder los dos, cada ¿sale? Uno. ¿En qué tiempo tarda la carga completa de tu vehículo? Por ejemplo, tu BMW en este caso.
Tú sabes que hay diferentes niveles de carga. En claro. El caso del que yo tengo en mi negocio, que es el casero, que es el nivel 2, ese usa Ludo 20, uh-huh. Ese me dura, si tuviese en cero, como de 0 a 100, probablemente algunas 4 o 5 horas. Pero si yo lo cargo en Evergo, en un nivel 3, que son ya los comerciales, eso cargan hasta 50 kilowatts, aguanta el mío. Ponte tú de 0 a 100, probablemente alguna media hora, 40 minutos.
Okay.
Pero obviamente uno nunca carga ni que de 0 a 100. Por lo regular, uno menos de 10% ya uno está cargando y hasta en 80 que tú lo dejes ya está bien.
Claro.
Pero ponte tú en un cargador de esos nivel 3 como alguna 30, 40 minutos. Y vi que Anel preguntó también que el kilometraje, uh-huh. El BMW me da como un... Eso varía mucho hasta de la temperatura del clima, claro. Del ambiente. Pero alrededor, antes me daba como 200 y pico de kilómetros. Ahora me da como 180 por ahí.
Ok, eso está bueno, está bueno. En verdad, mi vehículo, en todo caso, solamente soporta hasta 32 amperes, que es como, vamos a decir, la Ludo 20, el que tengo en mi casa, Mi vehículo, yo muy raro lo cargo a 32 amperes. Muy raro, gente. Yo siempre trato de tener, de cargarlo lo más lento posible porque quiero cuidar la batería. En este tiempo quería cuidar la batería, pero no se fue porque. Entonces, mi gente, el vehículo carga en aproximadamente 4 horas si lo cargo 4 horas y media si lo cargo a la velocidad más rápida. Ya se ha degradado, quiere decir que carga incluso más rápido ahora mismo, y esas cosas fueron las que pude notar, de que cargaba mucho más rápido ahora y también me daba menos, un poquito menos kilómetros. Antes me daba, algunos diría yo, antes yo diría yo que antes me daba 130 kilómetros y ahora me da algunos 100 kilómetros, que incluso fue lo que probé en el video. Yo hice un viaje con mi vehículo y traté de consumir la batería lo más que pueda, o sea, como para hacer una actualización de cómo va la cosa. Pero sucede una cosa, y que cuando uno va cargando y descargando las baterías, pasa algo que aprendí en este proceso, que me lo explicaron, y es que las baterías se van desbalanceando. Y voy a entrar en este proceso, y todavía incluso no tengo la respuesta al 100% de lo que le voy a decir, y mucha gente me puede criticar, que me importa, pero esto es un tema de ir aprendiendo. Entonces, las baterías no es que se degradan, si puedo utilizar ese término, no se degradan, sino que se desbalancean. En el caso de mi vehículo, tiene muchos módulos, imagínense un cuadro con muchos más cuadros dentro, y cada uno de esos cuadros tiene más cuadros adentro. Eso quiere decir que cada módulo está conformado por muchas pilas, y cada pila de esas te forman un banco de batería, y de esos bancos, o sea, de esos módulos de batería, y esos módulos en sí forman un banco de batería, que es como está hecho mi vehículo. Entonces, todas esas baterías, pilas, si usted le quita la batería a un Tesla, usted se va a dar cuenta que son como 5 millones de batería AAA, parecido así. Como un reguero de pilitas chiquitas que están juntas en un banco grande, y todo eso se carga y se descarga al mismo tiempo. Entonces, lo que hace es que alguna no se descarga de manera completa, ni tampoco se carga de manera completa porque se desbalancea. Entonces, esto lleva a que la batería entonces no te rinda de manera correcta y llega hasta un punto tal en el que el vehículo debe protegerse, y lo que hace es que no carga más. Y eso fue lo que le pasó a mi vehículo. Las baterías se desbalancearon y se supone que ahora mismo la están balanceando, pero eso lleva un proceso, lleva un trabajo, que todavía obviamente ese trabajo yo no lo he visto. El vehículo está en el taller, me dijeron que lo comenzaron a trabajar el día de ayer. Entonces, se supone que eso toma aproximadamente, según me dijeron, 2 semanas. Yo diría aproximadamente 3 semanas de trabajo, porque tampoco puedo acelerar el proceso. Y por el momento tengo un vehículo prestado de nuestros familiares, un vehículo de gasolina, que, señores, se siente totalmente la diferencia. Y les puedo decir, ese fue el proceso. Eso fue lo que le pasó a mi vehículo. Y me están cobrando una cantidad bastante alta de dinero para yo poder repararlo, y bueno, tuve que buscar ese dinero, de verdad, porque, señores, mi carrito que yo quiero, ¿me entiendes? O sea, el carrito es muy, muy bonito. Sin embargo, aquí llega un punto, Hipólito, en el que yo digo, los vehículos tal vez de baja autonomía, por así decirlo, como el de nosotros, tal vez no valen tanto la pena, y eso es algo que yo pudiera decir más adelante en el punto. ¿Por qué? Porque entonces se van a balancear muy rápido las baterías. Y el volver a hacer este proceso en algunos vehículos no es posible, como el mío, porque el mío dice, bueno, mira, se te dañó una esquinita de la batería, tú la puedes cambiar. Pero hay otro vehículo que no, que incluso la batería totalmente sellada, no te la permiten abrir. Entonces, ahí habría un tema que todavía estoy en conocimiento. Y le puedo decir que alguien va para mi canal en algún momento de, vamos a decir, primero que le pasó este proceso en el país, que el vehículo duró 1 año. En el taller reparando eso. Pero eso fue la primera vez que pasó, y es una anécdota interesante que yo voy a llevar al canal, que cuando ya tenga todo el contacto y haga la entrevista, entonces ahí ustedes van a saber lo que sucedió en ese proceso, incluso qué fue lo que tuvo que hacer, que a esa persona le tuvieron que cambiar la batería del vehículo completo, que yo espero
un carro nuevo.
Sí, prácticamente eso fue lo que sucedió, que yo espero que esto no me suceda a mí, porque si eso me sucede, entonces no voy a tener más vehículo. Pero Esperemos que no pase, ¿verdad? Pero la cosa va por ahí. Tengo muchos detalles que quiero compartirles y eso viene para el próximo video, obviamente, hablando con quien está reparando mi vehículo, qué proceso él está haciendo, qué fue lo que se cumplió, todos esos detalles e incluso también casos parecidos a mí, al mío, que se los voy a llevar cuando tenga toda la información, pero todavía estoy reuniendo cosas y yo sé que la gente quiere saber más. Pero más adelante le puedo seguir dando como primicia, lo dije aquí en este podcast, pero ya los detalles en sí de todo lo que pasó, incluso luego de que eso suceda, yo voy a hacer un viaje nuevamente con mi vehículo, porque se supone que cuando eso se complete, al menos lo que más me alivia es que mi vehículo va a recobrar esa cantidad de kilómetros que perdió. Entonces, por lo menos logré hacer este viaje. Y yo no sabía en verdad que me iba a pasar eso. Pero ya luego le doy todos los otros detalles. A ver qué sucedió y en verdad si eso vale la pena o no para mí.
Heavy. Antes de continuar, señores, el Banco Popular es el banco de las ideas, donde suceden las cosas y tus ideas se materializan en proyectos de vida. Banco Popular, 60 años cumpliendo.
Si usted quiere resolver sus problemas, señores, en redes sociales, si usted quiere estar protegido de manera completa, yo les recomiendo a mis amigos de CyberNetTips. ¿Qué ellos pueden hacer? Pueden ayudarte a recobrar cualquier tipo de cuenta, ya sea de Instagram, sea de Twitter, sea de WhatsApp, sea de Facebook, porque ellos tienen contacto directo con estas personas e incluso pueden ayudarte a proteger tu marca de cualquier persona malintencionada. Así que cualquier detalle están nuestros amigos de CyberNetTips. Tú sabes que nunca respondí la pregunta de Anel. Ah, bueno, por lo menos los kilómetros. Ah, sí, yo los respondí. Está bien, perdón. Es que dije tanta cosa. Excúsame que se me fue.
Hey, mira, Wellington Reyes, saludo desde Evergo.
Hey, señor Wellington. Mire, mi hermano Wellington, que lo conocí hace mucho tiempo en el primer viaje a Punta Cana con mi pequeño vehículo. Y miren que incluso en este viaje di una anécdota de dejen las mangueras de los vehículos bien organizadas, porque yo llego a esos cargadores y esa manguera está muerta, un desastre, señores. Eso no es posible. Pero sí, un saludo.
Mira, respondiendo a esta pregunta rápido, hay un par de preguntas que vamos a responder rápido. Si el dinero no fuese una opción, pregunta Jaime Fermín, ¿cuál vehículo eléctrico te compraría?
Ey, papá, el Volvo.
El Recharge. ¿Cómo C40,
no
ven así?
No, el XC30. Ese vehículo me tiene loco. Bueno, el 40 también está muy bello, ¿viste? De la marca Volvo me lo compraría. El Polestar también me encanta. Qué vehículo más bello. Tal vez yo no me compraría un Tesla. No sé, le tengo miedo.
Yo tampoco me compraría un Tesla.
O sea, no es que no me guste, ¿eh? Me gusta. Pero tal vez yo no me compraría un Tesla, no sé, todavía. Aunque ellos tienen los Tesla Ranger que llegan donde sea. Pero es como que todavía yo tengo el detalle. Güey, papá. Ay, Dios.
Ese que yo me compraría.
La Jeepeta. ¿Tú viste la Jeepeta?
Sí, mira la Jeepeta.
Ay, Dios mío, qué cosa más hermosa. No, la Jeepeta, papá, la Jeepeta.
Ah, ok.
Lanzaron,
no. Ah, no.
Lanzaron.
Sí. No está aquí, pero sí. Pero yo este es el que me compraría.
Uf, qué cosa más bella.
Taycan.
Y todavía, te digo por qué. En el país donde yo vivo todavía, yo entiendo que debería comprarme un vehículo que sea como todavía tenga características muy comunes. Yo sé que Volvo aquí tendría soporte y que hay algunas piezas externas, por ejemplo, que sí, pero güey, papá, mira el Taycan, una belleza.
Mira, Anel pregunta si han intentado salir del interior. Nosotros la respondimos más o menos.
Sí, sí.
Tú saliste una vez, creo que fue por Punta Cana, hiciste un par de paradas, ¿verdad?
Sí, señor. Yo fui... El video incluso está en mi canal. Viaje a Punta Cana. Yo hice algunos 500 kilómetros. Eso fue en tema de pandemia. Te pudiera decir que yo fui hasta La Romana. ¿Fue que yo llegué? Hasta La Romana yo llegué como con 5%. Llegué ahí, duré algunas 3 horas y media cargando. Que incluso ese día fue el que conocí a Wellington, que está por aquí conectado. Y fue a conocer el autobús eléctrico en ese momento que le hice su video. Y me paré en La Romana y luego de La Romana en Punta Cana. Luego de Punta Cana me devolví otra vez a La Romana y allá amanecí porque era un poquito de noche. Y como mi vehículo tiene que durar tanto tiempo cargando, pues obviamente me aumentan las horas. Pero dije todo, o sea, todo lo que gasté, todo lo que hice está en ese video que hice en mi canal. Así que ahí está.
Bueno, yo he sacado los dos vehículos míos a pasear. En el caso del BMW, como es también más o menos un alcance como el tuyo. La primera vez que yo la saqué fue, como dije, el cuento de la playa, Valle Ipe, fue directo, llegó directo. Y allá lo cargué y volví aquí y me daba para volver directo, pero me aproveché para pararme en un cargador rápido en San Pedro. Y lo cargué ahí como media hora y prácticamente se puso otra vez lleno y llegué. Entonces, en el caso de la BYD, que yo tengo el otro vehículo eléctrico que tengo, una BYD Yuan Plus, le voy a enseñar ahora la foto, pero también pueden ver el video en mi canal si no lo han visto. Ese, el alcance que tiene es 480 kilómetros. Uh-huh. Ah, y con el BMW también yo llegué ahí un par de veces a Santiago. Pero ya con la BYD, ya yo llego a Punta Cana. Y, por ejemplo, yo fui a Punta Cana este fin de semana y yo llegué como con la mitad de yo llegué como con un 40% de carga ya. Y aproveché y fui a la electrolinera.
Y usé una electrolinera.
No, bueno, linera, ¿no?
Wow. Hey, Wellington, si todavía andas por ahí, a mí ni me invitaron a eso, ¿eh?
Tampoco me han invitado, pero yo fui.
Yo ni conozco la electrolinera, pero bueno.
Lo cargué de nuevo entero y llegué aquí a Santo Domingo y me quedaba como igual, otra vez como un 40% de carga. Con él también he ido a Jarabacoa, ida y vuelta, he ido a Santiago. Con la BYD no hay ningún problema, porque la BYD me da 480 kilómetros y hay cargadores rápidos prácticamente en todos lados. Y
yo no me acuerdo si yo publiqué un video cuando hice el viaje a Santiago en mi canal, porque yo he ido a Santiago en mi vehículo también.
Y mira, si tú quieres responder esas rápido, ¿qué tiempo de vida tienen esas baterías? Me imagino que depende del tiempo de uso y, bueno, y me imagino que de la tecnología también.
Sí, mira, hay muchas cosas, porque la tecnología va mejorando. Por ejemplo, ese detalle de la batería, lo que me sucedió a mí, hay varias cosas que, según me comentaron, puede haber una programación de cómo el vehículo maneja la tecnología, la tecnología de la batería, que pueda ser mucho más eficiente y que te dure mucho más, porque también todo está dentro del tema de las tecnologías. Pero se supone que debería durarte aproximadamente 10 años de vida útil. Con ese detalle, mi vehículo es del 2016, tiene casi 150 mil kilómetros. Que todo está en mi canal ahí, y que te puedo decir que con esos 150 mil kilómetros por lo menos tuve ese detalle del desbalanceo, y según me dijeron, mi vehículo ni siquiera debía prender en ningún momento por todos los problemas que le encontraron o la diferencia de energía que encontraron, no sé, pero mi vehículo yo lo llevé que prendía sin ningún problema al taller. Lo único que, cuando me di cuenta del problema, no tenía suficiente energía para llevarlo al taller y por eso tuve que llevarlo en una grúa. Pero si se fijan, el vehículo no está amarrado de ninguna parte, porque él subió sin problema y yo lo llevé al taller prendido, encendido, sin problema, moviéndose, y espero que me lo entreguen así.
Mira, en el caso del mío, tengo entendido que el BMW i3 de garantía dan 7 años. Por lo tanto, igual, el tiempo de vida de un vehículo así debería ser como algunos 10 años de la batería. Sí. Y en el caso de la BYD, ellos tienen una tecnología nueva ahí, de que Blade, qué sé yo qué, que uh-huh. Se supone que la tecnología de batería de ellos es de la mejor, de la más segura, de la más eficiente, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro.
Aquí en el país, por lo menos, el carro tiene 8 años de garantía o 500 mil kilómetros. Wow. Eso no lo da nadie en gasolina, esa garantía. Mira, entonces, ya tú puedes saber cuánto es la vida útil de ese vehículo.
¿A cómo está la gasolina más o menos ahora mismo, Polito? Que yo no sé cómo
qué
está.
Qué sé yo.
Mira, yo le puedo decir algo, que luego de eso, tal vez, obviamente tú lo puedes corroborar, el tema de no tener que uno detenerse en una estación de gasolina, sino que yo estoy en mi casa y todos los días yo salgo con mi batería al 100%, eso a mí me ha aliviado muchísimo el bolsillo. Y yo no me voy a hacer de que el más santo. Yo no compré mi vehículo eléctrico principalmente de que para proteger el medio ambiente.
No, yo tampoco. No creo que nadie lo haga por eso. Okay. Todo el mundo lo compra para proteger su bolsillo y por gusto personal.
Estoy aportando al medio ambiente, claro, muy bien.
Qué bueno.
Pero yo lo compré porque yo... Obviamente me encanta la tecnología principalmente.
Uh-huh, principalmente.
Y porque aparte de que yo iba a estar muy adelantado al tiempo en República Dominicana, porque en aquel momento era muy difícil, no había tantos cargadores, que en Valle Ibe yo nunca he ido a cargar ahí. Yo sí te veía que tú lo publicabas, Hipólito. Yo ni siquiera sé qué es lo que hay ahí. Era un cargador de Vergo que había en ese momento ahí.
Sí, sí, de Vergo. Y bueno, cuando eso eran gratis todavía, ya tú sabes, eso hace muchísimo tiempo.
Nunca lo visité, en verdad, no supe, en verdad. Pero yo mayormente cargo en mi casa, ni siquiera casi cargo en Evergo, pero me encanta el servicio que ellos tienen ahora con ese electrolinera. Ojalá haya más en el país, que eso se necesita muchísimo. Y señores, de verdad que le puedo decir que en ese momento era muy difícil y aún así yo compré mi vehículo. Me adelanté un poquito al tiempo. Nosotros fuimos de los early adopters, tal vez dentro de los primeros 350 o 400 personas que compraron vehículos aquí en este país, estamos nosotros.
Obligado.
Y tal vez un número un poquito menos. Te puedo decir que no era nada fácil. Dije, ah, no, qué cargadores. Yo no le paré esa vuelta, señores.
Cuando eso, todos los cargadores que habían de Evergo eran nivel 2. Todito.
Exacto. Y yo
no había nivel 3.
Yo me he economizado sin mentirle. Y me, tal vez me siente yo a decir, ¿cómo estaba la gasolina en el 2019? Y cómo estaba, señores, de verdad, me he economizado yo más de 350 mil pesos, lo más seguro, en gasolina desde aquel tiempo, por todo lo que yo podía gastar. Y le digo la verdad, yo no me arrepiento de comprar mi vehículo eléctrico. A pesar de que me haya sucedido esto, que tal vez al final yo pueda decir, no, yo no lo voy a decir aquí cuánto yo voy a gastar, pero en la reparación se va ahí una cifra. Tres números ahí, pam, pam, pam. Usted, bueno, cifra total, 6 números ya. Ustedes de ahí vayan sacando el número cuál es. Está entre como entre 100 mil y 999 mil. Ustedes sabrán ya después de ahí.
Mira, para responder la pregunta, la puse aquí porque precisamente es la razón por la que yo compré el segundo vehículo. Cuando nosotros necesitábamos un vehículo más grande, porque la familia iba a crecer.
Ese vehículo está todavía, creo que tú estás hablando. O sea, BMW está nítido.
Sí, pero necesitaba uno más grande, un segundo vehículo. Entonces, mi razón principal para elegirlo en este caso, y es como la recomendación que yo le hago a la mayoría, probablemente te vaya a gastar más dinero, pero te da más tranquilidad, es comprarlo a uno de los concesionarios locales que lo traen. Dígase, hice por las opciones seguras de los concesionarios. Dígase, hice por un Volvo que está trayendo eléctrico, hice por un BYD que está trayendo eléctrico, hice por un MG que está trayendo eléctrico. ¿Por qué? Porque tú tienes tu garantía de fábrica local, claro. Tienes tu servicio postventa, tú sabes que cualquier cosa que le pasa, ahí está la casa que tiene la obligación de resolverte, porque tú le estás comprando un vehículo con garantía y ellos son el distribuidor oficial de la marca en el país. Básicamente, como tú compras un Toyota en... ¿Quién es que lo distribuye? Delta.
Sí, Delta.
La casa. Delta. O comprarte un Kia en Viamar o uno de sus distribuidores oficiales, que tú sabes que tu garantía la tiene en la casa. Entonces, por eso yo me compré un BYD. Yo salí a la calle a ver, fui a MG, fui a los concesionarios locales a ver cuál tenía un vehículo que cumpliera con lo que yo necesitaba, pero que tuviera representación local. Y por eso fue que me fui por BYD.
MG está bien, oíste. Ese vehículo está
bueno. Sí, ellos trajeron otro modelo ahí, bien chulito.
Pero lindo. Mira, yo le puedo decir algo. Lo único que yo pudiera lamentar es lo costoso que están los vehículos. Pero al final, tú lo comparas con un vehículo más o menos parecido de la línea, o sea, en el tiempo, lo que sea. Y tú vas a invertir mucho dinero. Porque ahora mismo, señores, la gente salió la Urus, por así decirlo, me estoy yendo demasiado, y la gente aquí la compra. Hipólito, el BMW que nosotros vimos allá, el M8 fue.
Había un M8.
Que tenía una pantalla 8K atrás, qué sé yo, que el vehículo que nos perdimos.
Creo que sí, que era el M8.
Ajá. Mi hermano, ese vehículo aquí lo compró una persona, ni siquiera BMW lo trajo. Lo compró una persona, y con el que compró esa persona, lo lanzaron aquí en la República Dominicana. Dijeron, mira, préstame el vehículo. Yo lo lanzo aquí en el, por si alguien me lo quiere comprar, y después yo te lo doy.
Pero se lo compró Magna, ¿verdad? Lo pidió a través de ellos.
Sí. De tan costoso que es ese carro. Y aquí llega. O sea, que los carros son costosos. Sí, pagamos sobre dinero por comprar el vehículo que nosotros compramos. Porque usted va a Miami y tú puedes encontrar mi carro. Tú lo puedes encontrar en 8,000, 9,000, 7,000, 6,000 dólares. Tú lo encuentras en Miami. Pero el tema es que cuando tú lo traes aquí, le suman muchísimas cosas, los impuestos, y por eso están muy costosos. Es lo único que yo pudiera tal vez quejarme. Pero si el próximo que yo pueda comprar, lo puedo comprar con algún tipo de garantía, Es lo mejor que yo pudiera hacer, ¿verdad? Aunque me salga muy costoso. Pero el tema es que, señores, y no es porque sea eléctrico, es cualquier carro. Usted lo vaya a comprar con garantía, porque a cualquier carro le puede pasar lo que sea. Sí. Se le daña el motor, se le daña la transmisión, se le daña la, yo no sé qué.
Oye, es como dicen, la mejor marca de carro es el nuevo.
El nuevo, claro, el nuevo. ¿Tú me entiendes? O sea, y no te voy a decir, ahora, que no te compre uno de gasolina, porque yo sé, hay muchísimos carros hermosos, bellos, pero por lo regular uno compra un vehículo usado, porque lamentablemente no tiene esa capacidad económica, vamos a decir, todo el que me está mirando aquí, no tiene la capacidad económica tremenda de comprarse un carrazo, pero lo más que usted puede hacer es no se desespere, eso es lo primero, tampoco se deje llevar de la ola de que, ay, que todo el mundo tiene un vehículo eléctrico y yo quiero uno ahora. No, espérese su tiempo, que cada año sale uno mejor, sale uno más económico, y también si usted puede tener la oportunidad de traerlo usted, no por ningún concesionario, pídalo usted, porque es que se le aplican cosas en las leyes de la República Dominicana, que salen muchos detalles y se pueden conseguir vehículos muy bonitos, muy, muy bonitos, muy baratos, pero... Porque a mí me encantaría los Volkswagen, en verdad. Pero el tema es que hay muchos detalles, mucha burocracia, que si yo comienzo a contársela, que yo ni siquiera la manejo todas, pero el tema es que, señores, si un dealer pidió su vehículo, usted sabe que le va a salir carísimo. Y se consigue muy barato fuera, pero si lo pidió a través de un dealer, le cobran muchísimas cosas, que la primera placa, que yo no sé qué, si yo compro un reguero de cosas ahí. Que hay muchos detalles, pero no se desespere, reúna su dinero, su dinerito, y aquí estamos por cualquier cosa. Yo le puedo mandar a donde le pueden orientar a usted para comprarse su vehículo eléctrico sin ningún inconveniente. Usted me puede preguntar, y aquí estamos nosotros con la experiencia, por lo menos del poco tiempo que tenemos con ellos.
Loco, tú sabes que otra anécdota, yendo de nuevo a las anécdotas de cosas que no han pasado. Hubo una vez que yo tenía el carro en el taller, que le iban a pintar algo, y eso iba a durar un par de días, y yo lo llevé como que no le quedaba mucha carga, como algunos 15% de carga. Pues dije, bueno, ese carro no se va a mover de ahí. Uh-huh. Ellos no van a salir a pasear con él, ahí no hay ningún problema, y queda cerca de mi casa. Cuando me digan que lo busque, es cuestión de un par de kilómetros, llego a mi casa y todo bien. Bueno, cuando voy a buscar el carro a los par de días, pues entregan mi carro, lo veo, ok, pintadito, muy bien, entro, le doy a prender y no hace nada.
Ay, mi madre.
Yo, bueno, le doy a prender, loco, pero eso es lo que absolutamente nada. Me desmonto del carro, lo cierro, le doy al control y que para ponerle seguro, para ir a la oficina. Nada. Dead el carro. Y dije, mierda, los tigres habrán dejado una luz prendida, una vaina, la puerta abierta con la luz prendida. Lo descargaron totalmente entero. Y voy a la oficina, mira, el carro no hace nada. ¿Cómo hace? Ah, pero nosotros lo movimos y lo pusimos ahí. Y el carro no hace absolutamente nada. Y nosotros, mierda, ¿y qué puede ser? Ya, tú sabes, a doctorado, tú de una vez, mira, me está pasando esto, ta. Y no, eso tiene que ser la batería de 12 voltios que se descargó. Y yo, bueno, ¿y qué hago? Porque yo, el carro está aquí en un taller de pintura. Y al final, tú sabes cómo lo que tuvimos que hacer. Ellos mismos en el taller le sacaron la batería de 12 voltios, que la batería de 12 voltios como la batería normal de los carros. Claro. En el caso de la del I3, como un carro pequeño, una batería más chiquita. Como de motor, parece. Los tigres la sacaron, me la pusieron a cargar un rato. Ellos tenían como con qué cargarla. Si yo hubiera tenido una cosa de jumpear, yo puedo jumpearlo y es lo mismo.
Claro, claro, claro que sí.
Entonces, lo prendieron. O sea, perdón, la cargaron, la volvieron a meter. El carro prendió, pues ya tú sabes, no tenía casi nada de carga. Y yo ahí dije, déjame buscar en Evergo, que es lo que está más cerca para cargar. Y había uno como a 2 kilómetros. Y yo, bueno, crucemos los dedos porque me está marcando que me quedan 5 kilómetros de carga nada más. De que, número uno, no haya tapones. Y número dos, cuando yo llegue a ese cargador, no haya un carro cargando. No eléctrico parqueado.
Pero tú lo puedes reservar, loco.
Pues yo lo sé. Pero yo te digo un carro parqueado que no es eléctrico. De eso que sufren de parquearse en los parqueos de los cargadores. Y llegué, puse a cargar. Como quedaba cerca de mi casa, me fui a mi casa. Lo dejé ahí un rato que se cargue. Y todo bien, normal. Pero sí tuve que irle a cambiar la batería. Compré una batería. En Doctor Auto me dijeron cuál comprar. Porque si la compro original de BMW, primero tengo que esperar que llegue. Y segundo, son súper caras. Él mismo me dijo, no, mira, cómprate este, ve a Interstate, compra este modelo y yo le hago una adaptación que hay que hacerle y te la cambio. Ah, bueno, y así mismo fue.
A mí una vez mi carro estaba por acá abajo, no prendió, no hizo nada. Pero cuando tú le das a prender, prende una cantidad de bombillos que dentro del grupo ya yo había visto las cosas que habían pasado. Yo dije, bueno, se le descargó la batería de 12 voltios. Y de casualidad, mi padre vive muy cerca de aquí. Él me rescató, le quitó la batería a su vehículo, se la puso al mío, ¡plá! Ni cerraba bien el carro porque no era la batería de su estilo. Y yo fui la compré, qué sé yo, ¿dónde? Cometa. La fui, la compré por ahí. Y es muy normal. Gracias a Dios, todas las cosas de mi vehículo son bien, bien estándar. O sea, que no tengo que coger tanta lucha. Y yo fui y la compré ya después de abrir la batería a mi papá. Y téngale, gracias. Pero nunca me he quedado en el carro. Tú nunca te has quedado, ¿verdad?
No. Dije por falta de carga. No, no. Yo lo llevo al límite, pero no me he quedado, ¿no?
Me ha pasado. Incluso yo una vez lo dejé en 0%.
Los dos vehículos me ha pasado. Que yo he llegado de que a chepa. A
bueno,
cargar.
De una vez yo vine. Yo
por
fui
loco.
Yo fui a visitar Chicoteca a Moca. Y yo fui. En el camino hacia allá, yo cargué un poquito. Bueno, hasta una goma se me dañó, se me explotó. Y la cambié. Eso fue lo único que gasté, señores. La goma de allá lo dejé cargando por allá. Me fui con Chicoteca a andar. Y entonces, cuando me devolví, vine de Moca directico hacia mi casa. Y bueno, yo fui andando a mi padre. Volví otra vez. Y como que ahí me quedaba menos batería. Pero, señores, eso es una maravilla. Yo creo que pudiéramos hacer una segunda parte todavía.
No, yo creo que no. Yo creo, no creo, sino hay que hacer una segunda parte. Se me quedó, literalmente, como nos pusimos a responder preguntas, sí, se me quedaron la mitad de la. De, sí. Mira, yo tenía anécdotas de los dos, del BMW y de la B&D. No, yo no terminé todavía con lo del BMW. Me faltaron dos cosas por mencionar del BMW. Y tengo tres de la B&D. Que o sea, de cuento que quiero hacerlo. Y entre preguntas que le hagamos a la gente, sí, que aceptemos de la gente, se nos va el tiempo. Entonces, pero eso va a ser no la semana que viene, porque la semana que viene tenemos un tema que vamos a denunciar pronto, sino la de arriba. Vamos a hacer la parte 2 de este episodio. Bien. Entonces, para responder ya, para finalizar esa pregunta que estamos en Android, ¿qué tanto se drena la batería en días en donde ustedes no salen? Yo no he medido eso.
Yo no sé, yo no lo noto. No lo noto. En un Tesla.
No creo que sea mucho, porque, por ejemplo, para ponerte el ejemplo más sencillo, hubo una vez que yo me fui de viaje, bueno, para un CES. Uh-huh. No el anterior, sino el anterior a ese. Y yo dejé mi carro en el parqueo del aeropuerto. O sea, duró 8 días. Y cuando yo llegué, yo no encuentro que haya pasado. Creo que lo encontré igualito como lo dejé.
Si es un Tesla, por ejemplo, sí se descarga un poquito más rápido. Porque el Tesla, cuando está apagado, él como que él mismo enciende algunas cosas. Y bueno, mi vehículo también, dependiendo el calor que haga o lo que sea, él puede prender los abanicos para enfriar la batería, mover el coolant dentro de ella y ese tipo de cosas. Pero no es algo que se note.
Sí, no es algo para preocuparse realmente.
Tal vez en el próximo episodio podemos dar unas cuantas recomendaciones, tal vez de cómo cuidarlo. Que si usted conoce las recomendaciones de cómo cuidar la batería de su celular, es lo mismito. Pero sí, en el próximo yo pudiera dar más detalles. Y señores, sí, mi vehículo ya está en reparación, ya está en el taller. Vamos a ver cómo me va y si tal vez en la segunda parte yo les pueda decir más cositas. Si tengo el teléfono, el carro. Pero nada, todo es un reto, todo va fluyendo, va a ir mejorando las cosas. Y ojalá en algún momento poder decirles que me compraré otro cuando, no sé, ¿verdad? Pero Yo ni quisiera vender mi carro, ¿verdad, loco? Yo lo amo, bueno, me encanta mi carrito.
Eventualmente hay que hacerlo, pero yo te digo igual. El BMW, más temprano que tarde, se va, pero yo lo amo.
Es así, loco, es así. A mí me encanta mi carrito. Quiero otro, quisiera no vender ese, pero nadie sabe. Hay muchas cosas que pueden suceder, señores, ¿verdad? Déjame ver qué es lo que dice aquí.
Vamos, aprovecha ahí para despedirte.
¿Qué es lo que dice aquí este muchacho? Necesitaba una charla así, de experiencias muy personales y reales. No es que nosotros no podemos hablar mentira tampoco. Yo le voy a decir algo. Posiblemente en mi próximo video yo no recomiende comprar un carro como el mío. Y no es porque mi carro sea malo, ni tampoco como el de Hipólito. Carro que den tal vez, bueno, sí, como el de Hipólito, sí, tal vez que den 200 kilómetros para allá, tal vez para que ese problema del desbalanceo no pase tan rápido. Pero no es que son malos. Es como ese detalle. Si pasaría en otro vehículo, yo diría que tal vez no vale tanto la pena. Pero no sé. Todavía no sé. No, eso estoy hablando todavía del dolor que tengo cuando a mí me dijeron cuánto yo tenía que pagar. Pero nada, señores, nos vemos. Recuerden seguirme en mi canal actualizar. Ya hasta se me apagó este asunto aquí, déjame ver. Ya está, hasta se bloqueó ahí. ¿Cuántos seguidores tenemos por ahí, pantallita? Todavía nos faltan 8 seguidores para llegar a los 100,000. Síganos ahí.
Ya a los 100,000, no, a los 11,000.
A los 11,000. Dios mío, ojalá ese número. A los 11,000. Y eso se cumple ya casi esta semana. Muchas gracias de verdad a todos. En actualizar y síganos, que estamos ahí creando contenido. Así que ya la saben.
No, señores. En 2 semanas continuamos con la parte 2 de este tema. Nos vemos la semana que viene con otro tema muy interesante por todos los medios por los cuales ustedes pueden escuchar y ver el podcast. Ahí estaremos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo el loco? Ay, mi madre, va a tumbar la cámara,
cuidado. La gorra estaba abajo del trípode de la cámara. Señores, hoy sale un teléfono bueno aquí en República Dominicana. Y ya, Hipólito, no podemos ir porque no podemos, tú sabes que lo que
es. Estén atentos a nuestras redes esta noche, así que ya te sabes, nos vemos.
Cuídense mucho.